Doctor Pablo Lemire, hola doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo estás Carlito? A vos y a todo el equipo de Monumental.
Y uno pues quiere tener ganas y quiere ser optimista y quiere tener un poco de humor, doctor, independientemente de todos los líos, dramas y problemas que se puedan presentar, pero siempre es importante la actitud, la actitud. Y nosotros queremos saber tempranito, doctor, sé que ya habló mucho con relación a este tema, pero ¿qué cosa? Una joven de 23 años que pierde la vida, y así como están las cosas, consecuencia de golpes, ustedes hablaban ayer de un edema pulmonar, ¿qué se puede contar de todo esto? ¿Fue golpeada? ¿Fue agredida? ¿Cuándo ocurrió todo esto? Porque ayer nos decían de que la mujer llegó muerta al sanatorio, doctor.
Sí, ella llega, o sea, esa es la información que tenemos nosotros también, ¿verdad? Que llega muerta a la institución de salud. Y bueno, lamentablemente, como decís vos, hay que tratar de ponerle actitud y ganar un problema. Es muy difícil, además, a veces. Sí. Es una joven de 23 años que fallece por un edema agudo pulmón. Esa es la causa final, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, el origen de ese edema agudo pulmón todavía no lo tenemos claro. Para eso sacamos las piezas del cuerpo, el cerebro, el pulmón y diversos órganos que también hemos sacado para una anatomía patológica. Y te explico por qué no la tenemos clara. Porque ella presenta muchas lesiones contundentes. Estamos hablando de elementos sólidos sin filo, que perfectamente puede ser el puño, puede ser golpes contra una pared, contra una puerta. Eso ya nos van a decir los criminalistas una vez que analicen la escena primaria, es decir, dónde ocurrieron los hechos. Y presenta una lesión en a nivel del cuello, que se ve en a nivel de la piel, que correspondería a una estrangulación a mano, es decir, la compresión del cuello por una mano. Por otro lado, tiene lesiones contusas en el ojo derecho, en el pómulo del mismo lado, que podrían corresponder perfectamente a golpes de puño, y lesiones contusas en la cabeza, en la región anterior, la región frontal, en la región occipital, que producen una conmoción cerebral y una hemorragia cerebral. Cualquiera de estos dos métodos, ya sea la estrangulación o ya sea los golpes en la cabeza que producen la hemorragia cerebral, pueden llevar a un edema agudo pulmón y a provocar la muerte. Entonces, por eso digo que no sabemos todavía cuál es el origen, ¿verdad? Si fue la estrangulación o fue la hemorragia cerebral. Además, tenía el cuerpo presentado una serie de lesiones contusas en otras partes del cuerpo, algunas recientes del momento de la muerte y otras más antiguas, lo que nos habla de una habitualidad, de una continuidad en cuanto al maltrato que recibía esta mujer.
Uh-huh. ¿Y se puede
todo esto hace que digamos que ella muere de una muerte violenta? Y siguiendo el protocolo que nosotros utilizamos para investigación de este tipo de casos, que es el protocolo latinoamericano de investigación de feminicidios, el que está avalado por las Naciones Unidas, y también ya prácticamente en proceso de certificación por la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal, donde justamente me toca a mí presidir el comité de feminicidio. Nos habilita a caratular médico legalmente como un feminicidio. Eso independientemente de que nosotros desde Medicina Legal no hablamos de autoría ni nada por él.
Claro. Doctor, ayer escuché que usted decía cuando le preguntaban si cuándo ocurrió Por ejemplo, esto decía, puede que el médico forense que hizo la primera intervención tenga mayor precisión.
Sí.
Pero
sí,
eso
ellos no van a decir eso. En el informe, de hecho, está constando ya en el acta de que hizo la fiscal en ese momento.
Ahora, yo sé que esto tiene que ver con la investigación policial o fiscal. Ocurre que, según el escenario, este señor médico anestesista le lleva a la joven, a la mujer, hasta el sanatorio y le deja y va a la casa aparentemente otra vez y vuelve más tarde. Y muchos sostienen que aparentemente se fue a poner en orden la casa o la habitación o el lugar donde ocurrió esto, por ejemplo.
Sería lo lógico.
Claro que sí. O sea, tratando uno de entender por qué viene, le deja, ya estaba muerta ella, él se retira y vuelve después. Doctor, pero cuando usted dice lesión a nivel del cuello, ¿se puede detectar así en el estudio que hacen ustedes de que eso lo hizo con la que se hace con la mano?
Sí, o sea, presenta características que no se puede poner eso. No voy a profundizar en este momento cuáles son esas características, pero ya eso ha sido fotografiado, ha sido dibujado, graficado, etcétera, ¿verdad? Pero hay cosas que obviamente nosotros no podemos exponer completamente porque hacen a la investigación, ¿no?
Doctor, esas marcas que tiene en el cuello, usted dice fue presionada con una mano, ¿no existe la posibilidad que queden las huellas dactilares allí y que se puedan levantar como prueba?
Es muy difícil con la tecnología que tenemos nosotros en Paraguay en este momento. No, o sea, acá en Paraguay no se puede.
Doctor, ¿y estas punciones? ¿Sí?
Eso, pero lo cual no significa que no se hayan levantado elementos para tratar de identificar al autor. Como digo, hay cosas que no puedo en este momento de la investigación todavía poner a luz, ¿verdad?
Se entiende.
Doctor, ¿y las punciones que decían la cara interna del tobillo o de los tobillos? Sí. ¿Qué indicadores que puede ser?
En la mala punta de repente uno se olvida de mencionar todas las cosas que sí puede mencionar. En el tobillo lado derecho detectamos sitios de punción, específicamente dos, a nivel de los vasos de ellos. Pero esos son de larga data. Es decir, estamos hablando de sitios de punción recientes. Podrían corresponder a una semana o a 15 días incluso. Lo cual nos hizo presuponer que estamos ante una persona que en algún momento dado estaba consumiendo, ya sea porque ella misma se inyecta o porque otra persona le inyecta, algún tipo de productos de tipo drogas, fármacos o tóxicos. Y eso hizo que saquemos muestras de sangre y de humor vítreo y de contenido gástrico para el estudio toxicológico correspondiente.
Doctor, en este caso no hay dudas, por lo menos por el relato que usted está haciendo, de que ella murió a causa de los golpes, ¿verdad? Traigo nomás a colación porque hay un caso también de feminicidio muy impactante, el caso de Sabrina Stadecker, que sus abogados tienen otra tesis, diríamos, dicen que ella murió porque se cayó y porque consumía drogas, etcétera. O sea, en este caso no se puede decir se cayó de las escaleras y por eso tiene las lesiones que tiene.
No, y tampoco en el caso de Sabrina.
Sí. No, yo digo nomás porque como sus abogados pues sostienen eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, el...
Pero eso es lógico, usted lanza. Ellos están haciendo su función y su trabajo, ¿verdad?
Claro. Claro, no, pero una cosa es porque ellos pueden hacer su trabajo, pero tampoco hablar del absurdo, diríamos, cuando la autopsia es tan contundente, ¿verdad? En este caso, por el relatorio que usted está haciendo, es demasiado contundente que acá hubo violencia, no solo el día de su muerte, sino que también usted habla de lesiones viejas, diríamos.
Es así. En el caso de Sabrina también hay esa misma perjudicación. Es bastante parecido. un caso con otro, ¿verdad? En el Sabrina incluso teníamos algunas lesiones de tipo fractura a nivel del hueso del cuello, que eran aún más llamativas, ¿verdad? Pero son muy parecidas ambos.
Lesiones contundentes, lesión a nivel del cuello, lesiones a la altura del ojo derecho, pómulo derecho, conmoción cerebral, hemorragia cerebral, lesiones recientes y antiguas, y probablemente haya consumido algún tipo de droga, algún tipo de fármaco tóxico, ¿verdad?
De acuerdo a lo que se sabe. Vamos a tener el resultado para decir de qué fármaco estamos hablando. La investigación ya está haciendo que tengamos algunos fármacos sospechosos. Eso es bastante importante porque hace que se hagan análisis mucho más rápido.
¿En cuánto tiempo estarían esos resultados, doctor?
Mira, la parte toxicológica puede ser que esté antes. En un promedio de 22 días, más o menos. La parte anatomía patológica es la que va a tardar un poco más. Porque estamos hablando del cerebro. Y cuando se trabaja con el cerebro para fijarlo por mol y luego hacer las láminas, se trata más o menos de un mes.
Y del presunto autor, también se extrajeron algunas pruebas. ¿Y eso quién lo lleva adelante?
Se pidió un examen físico, un examen corporal ayer, lo hizo el equipo de clínica forense. Y creo que está pendiente una orden judicial para tomar muestras de ADN de parte de
él. Doctor Lemir, muchísimas gracias. ¿Algo más que
Estela? No, último nomás. Cuando usted dice, doctor, edema pulmonar, ¿qué provoca?
Uy, ahí le tenés a un ex compañero mío de facultad que te va a decir que edema pulmonar es un verdadero embrollo. Porque el edema pulmonar es una vía final común, Estela, de muchos cuadros médicos o cuadros clínicos. De hecho, en la clasificación médica se habla de edema agudo pulmón de origen cardiogénico, que son todos los que se deben a fallas del corazón como bomba. Y los no cardiogénicos, que es una bolsa de datos donde entra de todo. Entra asfixia, postoperación, ahorcadura, estrangulación, ahogamiento en agua, consumo de tóxicos y un largo etcétera. Entonces, quitarte todos los cuadros sería... como 2 años de facultad más o menos.
Gracias por el crédito.
Acá parece que no aprendió el compañero porque
está haciendo periodismo. Está clarito.
No, él creo que aprendió, vio bien lo que le venía y entonces dijo, no, yo soy más inteligente que el periodista.
Bueno, eso, doctor.
Probablemente. Doctor Lemir, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y el aprecio. Muy gentil.
Muchísimas gracias para ustedes y mi respeto a toda la gente.
Adiós, hasta luego. Médico forense, el doctor Pablo Lemir. Fíjese, todos los golpes tenía.
Sí, todo.
Todo lo que podía tener. Sí. Acá Silvio me cuenta, entre otras cosas, me decía lo de... porque ellos vivían en Villa Elisa.
Sí. Él vivía en Villa Elisa y no se tuvo constancia en el allanamiento de que la mujer también vivía allí. No había elementos suyos, objetos que pudieran revelar eso.
Dice, allanaron la casa de Villa Elisa, no encontraron signos de violencia, pero hay que tener en cuenta que tuvo 2 horas para limpiar. Otro dato llamativo es que el médico a las 7:10 de la tarde del domingo rozó con su vehículo a otro cerca de la Senat, lo que contaba Juan Carlos más temprano. Supuestamente llevaba a su mujer al sanatorio, pero recién ingresó a las 22:30 del domingo a la noche.
Sí, lo que cuenta respecto a ese incidente, ya vamos a ver si abre rápido acá, comentó el señor con el que tuvo el percance, el presunto feminicida, dice la información en el sitio de NPI, en imágenes de un circuito cerrado se observa como Aldo López protagonizó un choque en Fernando de la Mora y de la Victoria, González habría intentado huir, sin embargo, o sea, López, no González, no, López habría intentado huir, sin embargo, el otro conductor lo detiene y le reclama en lo que a lo que el imputado por la muerte de la joven Mayra Thalía González suplicó que lo deje pasar. Me decía, déjame por favor, señor, debo ir hasta el hospital San Martín a llevar a alguien. El testigo expresó que se acercó hasta la ventanilla y no se encontraba nadie a su lado, sin embargo, observó un bulto en el asiento trasero. Además, agregó que el hombre se encontraba aparentemente dopado y tenía rastros de sangre en la boca. Es lo que dijo. Y en las imágenes se ve el roce, el choque este y la huida posterior de López González.